En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en el estudio en persona a Marta Puch, que es la nueva gerente de la red de juderías. Hola Marta y bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Pues es la primera vez que estás aquí en Radio Sefarad y por tu cargo seguramente no será la última. Estás en esta función desde inicios de este año, ¿no? El 2016.
Sí, bueno, se me comunicó que empezaría a comienzos de año con el nuevo presupuesto y en la Asamblea General del 15 de enero fue cuando tomé posesión del cargo, sí.
Uh-huh. Bueno, Red de Juderías es una institución que lleva más de 20 años funcionando, que tiene más de 20 ciudades, pero que en este último año han habido noticias que nos han alarmado un poco, ¿no? Ha habido una ciudad que se ha ido y otras ciudades que amenazan. ¿Puedes explicarnos un poquito cuál es la situación actual?
Sí. Bueno, efectivamente siempre hay ciclos, 20 años es una buena cifra. En todo este tiempo pues se han ido sumando ciudades al proyecto. Uh-huh. Y bueno, en estos momentos pues ha habido ciudades que se cuestionaban un poco el funcionamiento de la red, como es lógico, ¿no? Hay que tener en cuenta que es un proyecto que se lleva desde las administraciones públicas, que hacen un esfuerzo muy grande por dotar sus presupuestos municipales, que ya van muy apretados, pues de cantidades que apoyan a Red de Juderías de España para que su legado y su patrimonio se conozca por España y por el resto del mundo. Uh-huh. Entonces, pues todos los años, cuando se realizan los presupuestos municipales, se plantean qué proyectos son prescindibles y no prescindibles. Y muchas ciudades han optado por suprimir algunos proyectos y han decidido momentáneamente abandonar la red de juderías. Ese es uno de los problemas, por ejemplo, que ha ocurrido con la ciudad de Sevilla. Con las ciudades catalanas, pues ha sido un proyecto de identidad. O sea, aunque desde Red de Juderías no se apoya pues esa forma de pensar, de formar un proyecto aparte, porque creemos que esto es un proyecto cultural y no es un proyecto político y que Sefarad es una, y cuando vamos todos en una dirección pues que es incluso de hacer proyectos de itinerarios europeos o de hacer proyectos con Portugal, pues no entendemos que se pueda querer iniciar un proyecto por separado de la Red de Juderías catalana. Pero son administraciones públicas las que están por encima del proyecto cultural y, por lo tanto, hay que respetar todas las ideologías. Perdón. Es un momento de inflexión y lo que no me cabe la menor duda es que en un tiempo de reestructuración y de recuperar la identidad, cada uno desde nuestra posición pues seguiremos sumando en un proyecto común, que es defender el legado, y eso es indestructible. El legado sefardí de las ciudades que iniciaron este proyecto y de las que se han ido sumando porque creen que tiene sentido, pues desde la dirección o desde las diferentes apreciaciones, pues sumaremos.
Bueno, justamente lo que mencionabas es algo que igual la mayoría de los oyentes cuando van a alguna actividad de la red de juderías pues no entienden muy bien o tampoco es tan interesante, pero el hecho de participar, de formar parte de la red de juderías no es simplemente decir un club al que yo me apunto porque sí. Hay una serie de requisitos para que una ciudad o una localidad pueda formar parte de esa red, ¿no? Aparte de dotar de una cantidad para pertenecer.
Claro, sin duda.
Ese club también se les pide un proyecto, ¿no?
Efectivamente. Existe un procedimiento para formar parte de la red de juderías y que además ahora se va a reactivar de manera inmediata porque al mismo tiempo que es cierto que algunas ciudades no están, tenemos de forma positiva una larga lista de ciudades que están pidiendo entrar y que reconocen que hay una marca Red de Juderías que puede venirles bien o puede estar de acuerdo con los intereses de destacar una parte de la ciudad importante como puede ser su barrio judío. Entonces, bueno, podría decir nombres, pero no viene al caso, esas ciudades se ponen en contacto con la red de juderías para expresar su interés de entrar en la red de juderías. Tiene que pasar por Asamblea General, pero ellos reciben una especie de criterios de valoración que luego evalúa un club de expertos, gente que la red designa como gente capacitada para decidir cuánto se adecua al proyecto que presenta la ciudad con los criterios de la red de juderías. Y la mayor parte de los criterios son de ámbito patrimonial y cultural que tenga que ver con el legado judío, pero sin duda también de capacidad de organización del municipio para evitar altas y bajas que nos hacen mucho daño a nivel marketingiano y a nivel económico, porque tenemos que rehacer todo nuestro material y web constantemente. Entonces, buscamos socios estables que tengan capacidad de organización y que tenga una... desde luego una voluntad el municipio de mantenerse en el proyecto a largo plazo, que haya un apoyo por parte de todos los grupos políticos que están en el consistorio para que en el caso de haber alternancia en el municipio no sea en detrimento de los proyectos que ya están en marcha dentro de la red.
Porque cuando hablamos de red de juderías, podríamos decir, por lo menos en la mayoría de los casos, han sido un caso de éxito. Por ejemplo, ciudades como Córdoba o Toledo son inconcebibles sin la parte del patrimonio judío que muestran, no solamente al turismo judío, que es lo que últimamente se ha puesto de moda decir, vamos a traer al turismo judío, ¿no? Al turismo general.
En absoluto. Ha sido un éxito para todas, para las que se han ido, para las que están, y por eso yo creo que muchas quieren entrar. No ha habido ninguna ciudad a la que formar parte de la red judería le haya venido mal en ningún ámbito. Para empezar, se ha sensibilizado, es un proyecto centrado en varios mercados, si se me permite decirlo así, pero el primero y fundamental son los ciudadanos de esa propia ciudad, quienes tienen que ser conscientes de su propio patrimonio de su ciudad, del potencial de su ciudad y de que son quienes son porque tuvieron también un pasado que ahora les deja ser como son hoy, ¿no? Entonces, que la ciudad, que muchos de los habitantes de las ciudades no tenían ni idea del patrimonio con el que contaban, ahora ya son conscientes a través de programas. El segundo mercado es el mercado nacional, independientemente de religiones. Hombre, es un turismo cultural, pero es un turismo nacional de ciudades que son de turismo nacional que viaja buscando pues incentivos culturales. Y el tercero es el internacional, claramente dirigido a comunidades judías, pero para todo el mundo. El problema de España es que tenemos una oferta cultural tan grande que es difícil posicionarse para que tu producto sea más atractivo que el de otros. Pero el nuestro yo creo que está tan diferenciado y cuando atraemos con rutas culturales a los visitantes, no dejamos elementos que no son de la cultura judía fuera. Integramos en los itinerarios la cultura judía. De forma que si sigues nuestros itinerarios, no vas a dejar de ver una catedral de Sevilla o no vas a dejar de ver la Casa Gaudí. Los ves, pero tiene una coherencia judía el itinerario.
A veces tengo la sensación de que la pertenencia o la reivindicación del pasado judío, más que con la historia, tiene que ver con la política. Y voy a poner un caso concreto. La ciudad de Granada, que tiene solucionado su problema turístico porque tienen ahí a la maravillosa Alhambra, etcétera, etcétera, pero que de forma constante olvidan mencionar y reivindicar su pasado judío. No creo que hayan pedido participar en la red de juderías, ¿no?
Pues sorprendentemente te diré que coincidí con un técnico en turismo en la Feria del Mediterráneo de Tel Aviv, en Israel, en febrero, y me dijo que hablaríamos porque entra dentro de las posibilidades de Granada incluirse en la red de juderías.
Pues me alegraría muchísimo.
Evidentemente fue una conversación...
Off the record.
Off the record, tal, pero nosotros estábamos en una feria muy concreta, en un mercado muy concreto, y íbamos bajo el paraguas de Tour España, y habíamos mucho producto turístico español bajo el mismo paraguas, ¿no? Había muchas ciudades que iban con su propio patronato de turismo y había alguna red y había parques como Portaventura, por decirte. Sí, sí. Es decir, todo el que tuvo interés en participar en esa feria bajo el paraguas de Tour España tenías un trozo de un stand que era todo España, ¿no? evidentemente la esquina de la red de juderías era la más visitada y tenía un potencial altísimo. Tuvimos una alta relación, es una feria también técnica, tuvimos mucha relación con operadores y las ciudades son sensibles a ello. Igual que estaba Granada, estaba Costa del Sol y estaba Sevilla y había otras ofertas culturales, cada una bajo su patrocinio, pero...
Miraban de reojo a vuestro stand.
Pero era evidente que si tú te dedicas a este mercado y sabes que hay un potencial, buscas unirte a él, porque cada uno tiene que, por mucho turismo que tengas, también lo tiene Toledo y lo tiene Córdoba y lo tiene, no tienes por qué dar la espalda a una parte de tu patrimonio que está ahí. Uh-huh. Yo creo que es un proyecto cultural y debe ser entendido como tal. Sí que es cierto que las administraciones son las que patrocinan este proyecto y están por encima. O sea que...
No, y a veces los cambios en las corporaciones municipales, el cambio de color político también influye a la hora de que se decide hacer o no hacer. Voy a citarte,
pero yo no voy a responsabilizar.
El caso de Córdoba, que tuvo una moción de boicot a productos, no solamente israelíes, sino que llegaron a postular a algunos, acabar con el Festival de Música Sefardí, que es el más antiguo de España.
Bueno, pero ahí está el ejemplo de que Córdoba sigue en la Red de Juderías, es presidencia este año de la Red de Juderías, y su actividad y su programa en la Red de Juderías es de los más activos dentro de la red y de una calidad altísima. También gracias a los técnicos y al, y al personal.
Saludos a Rafa.
Saludos a Rafa. Lo que quiero decir es que por ser justos y no echar toda la responsabilidad a la parte política y a los cambios de gobierno, si nosotros hacemos bien nuestro trabajo y nos dedicamos a lo que tenemos que dedicarnos, que es a defender nuestro pasado, que está muy por encima de los enfrentamientos políticos del Estado de Israel con otras... Es decir, nuestra identidad cultural tiene que estar por encima de... Si nuestro proyecto está bien hecho, nosotros podemos permitirnos tener una relación estrecha y agradable con la Embajada de Israel, con el Centro Sefarad, con las comunidades judías... Porque nosotros tenemos una identidad clara y esos son los deberes que nos tocan hacer a partir de ahora. La identidad de la Red de Juderías tiene que ser indiscutible, la marca Red de Juderías tiene que ser indiscutible y nadie tiene que dudar sobre lo que hay detrás de la Red de Juderías. Mira, hace 20 años Girona, Rivadavia y otras 6 ciudades más decidieron que tenían un patrimonio en el que podían colaborar para que fuera conocido, para poder avanzar, descubrir, documentar, mejorar. Y era un proyecto cultural interesante que hoy en día es un proyecto de más de 20 ciudades con una proyección que cada día es más demandada, independientemente de la situación política mundial. El mundo judío, pasado sefardí, cada día tiene un interés en sí mismo, que yo lo noto desde que he entrado y le puedo decir que está en alza. Es un mundo interesante, es un mundo en el que se investiga.
No solamente desde el punto de vista español, que es el que está citando, sino que también desde el punto de vista judío, también cada vez son más los grupos, por ejemplo, de estudiantes, no solamente de Israel, también de Argentina, que se organizan para venir a buscar el pasado judío, la parte tan importante de la historia judía que se desarrolló aquí. Entonces, la red de juderías, como parte de ese andamiaje que sostiene ese pasado judío, esa reivindicación, pues es importante no solamente, como está citando, a los españoles, sino también a los judíos que ven en España, incluso judíos que no somos sefardíes, que somos de otros orígenes, pero que vemos que en España, bueno, tenemos a Maimónides, tenemos a los grandes nombres, a Yehuda Levi, a Ibn Gabirol, a todas estas cosas que nos encantarían, también lo digo de paso, de que hubiera más calles que recordaran estas cosas, ¿no?
Y más centros de interpretaciones de judíos ilustres y más pues reconstrucciones de los barrios más típicos y esa es la línea y ese es el esfuerzo. Es decir, hay muchísima literatura y hay muchísimo documentación y archivo. Desgraciadamente, y porque han pasado muchos siglos, pues no hay todo el patrimonio tangible que nos ayude a explotar mucho mejor el producto turístico. Uh-huh. pero sí se puede hacer mucho más trabajo. Tenemos el producto y tenemos que darlo a conocer. Es un producto atractivo y es un producto que nosotros tenemos que saber ubicar en un público lo más amplio posible. Porque cuanto más sea más amplio sea este público, más respeto y más consideración tendrá nuestra marca. Uh-huh. Es decir, y menos se relacionará con temas políticos y se centrará más en los temas culturales.
Mira, estás hablando de algo que ahora me ha encendido las luces porque, bueno, todo el mundo ya, igual algunos ya se están olvidando, pero una de las grandes reivindicaciones de este gobierno fue lo de la marca España. Yo creo que el tema de que tú hablas es como la marca Sefarad. Es una marca que aparte de compartirla con Portugal, porque los dos estamos metidos en la misma península, pues eso es un valor que trasciende lo español, que trasciende lo judío y que se convierte en un fenómeno cultural internacional y que puede interesar incluso, yo qué sé, a los japoneses, sabiendo que en esa época una minoría tuvo una época de esplendor, que hubo una época en que pudo existir esa convivencia y que aquí están las huellas de ese pasado, ¿no?
De hecho, y vuelvo un poco al principio de la conversación, uno de nuestros objetivos del año 2017 va a ser estrechar lazos con Portugal, es decir, respetando lo que era Sefarad, ¿no? Por eso, pues bueno, en este momento que se produzca la separación de las ciudades catalanas, pues no es lo mejor que puede ocurrir, cuando la tendencia de todo es a generar itinerarios más amplios que estén por encima de la distribución geográfica actual, sino que respeten la identidad de la globalidad que fue Sefarad, ¿no? Entonces, en esto va a consistir, en defender la marca Sefarad. Pero nadie va a ir a... Es decir, tenemos que facilitar la vida a quien quiere venir a visitarnos. Es decir, por mucho punto de interés que tenga una ciudad, será mucho mejor que le conectemos. Ya no es la visita a una sinagoga o la visita a una calle de judería. Es una experiencia lo que va buscando ya el turista de cualquier tipo, ¿no? Es decir, una coherencia, va buscando un mensaje o algo en cualquier visita. Entonces, si nosotros somos capaces de ofrecerle un producto cerrado con unas rutas claras. Yo siempre digo, pues tenemos la capacidad de poner desde Madrid hacia todos los aspectos. Es que Sefarad es de norte a sur, de este a oeste. Uh-huh. Recorrer Sefarad entera en una sola visita es complicado. Pero podemos tener una Sefarad mediterránea y una Sefarad de los sentidos en el norte y una Sefarad portuguesa y una Sefarad... ir conectando experiencias para que el visitante venga más veces y su visita tenga un sentido. Uh-huh. Pero que tenga un inicio, un fin, que sepa dónde dormir, qué comer, hacerle interesante a través de recursos que nosotros aportemos en esta oferta turística. Uh-huh. En eso es en lo que tenemos que trabajar. Sefarad no es decir, bueno, somos 24 ciudades y poner 24 puntos en un mapa. Sefarad es decir, oye, voy a una agencia de viajes y lo que me demandan es que tengo un circuito de 7 noches donde voy a recorrer toda la Sefarad del norte y me van a hacer vivir estas experiencias. Uh-huh. Y si me gusta, el año que viene cojo la Sefarad del sur, que empieza en Madrid y acaba en Melilla, y es fantástica porque recorre toda Andalucía y acaba. Entonces, estos productos son los que tenemos que trabajar para que sean fáciles de consumir y para que se reconozca nuestra marca.
Pues Marta, te vemos con mucha fuerza, con muchas ganas y esperamos de corazón que puedas contagiar este entusiasmo a la gente de la red de juderías para insuflarle ánimos en estos tiempos un poco de capa caída, que se va a salir adelante y que con el aluvión de los que quieren llegar de las ciudades que se quieren incorporar al proyecto, que esto tenga una segunda, un nuevo Big Bang y que después de estos 20 años, pues la red de juderías no solo se consolide, que ya lo está, sino que se proyecte con la fuerza con la que te vemos, con ganas de que esto funcione.
Yo creo que es una oportunidad y un regalo el poder formar parte de la red y estamos aquí para trabajar y estoy convencida de que vais a escuchar hablar mucho de la red de juderías en el futuro y que hablaremos pronto, seguro.
Muchas gracias por haber estado aquí.